RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y le doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. De nuevo saludamos de una manera muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a todos los directores y tutores de nuestra escuela que hacen posible la realización de este espacio. Vamos a continuar con esta segunda parte de nuestro programa. En el programa anterior hablamos sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Pero antes de iniciar, vamos a presentar a nuestros invitados. A la docente Gladys Martínez, psicóloga del programa de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bienvenida, profesora.
Buenas tardes, Jader. Y a todos nuestros oyentes, un saludo cordial. Es para nosotros un gusto poder hacer parte de este espacio de trabajo que enriquece y fortalece no solamente el conocimiento y el aprendizaje, sino también que nos amplía el panorama frente a lo que es el tema que estamos manejando, como lo son los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
Igualmente a nuestra estudiante Claudia Álvarez. Bienvenida, Claudia.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poderles acompañar de nuevo en este programa.
En esta segunda parte del
programa. En esta segunda parte, sí, señor.
Y Ever Azcuntar, ¿sí? ¿Es bien pronunciado?
Ahí está perfectamente pronunciado. Bueno, bien.
Bienvenido también a nuestro programa, de nuevo en esta segunda parte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su invitación y aquí estamos prestos a colaborar y a generar también un poco de debate.
Muy bien, como les venía mencionando.
Perdóname, sí. Profe Jader, quisiera hacer una acotación para que nuestros oyentes, como estudiantes, docentes y demás, tengan la precisión de que Claudia y Ever son estudiantes que pertenecen al semillero de psicología jurídica. Y este es un tema correspondiente a ese contexto, entonces en esa articulación y en consonancia con ese, precisamente con esa construcción que venimos haciendo de articulación en red en tu curso, que es el de ética y pues el que yo manejo, que es acción psicosocial, acción en el contexto jurídico, y por eso entonces se vinculan a este espacio.
Perfecto, bienvenidos entonces de nuevo. Gracias. Bueno, continuando entonces con esa segunda parte sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. O no sé si querían contextualizar antes sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y pasaríamos a la pregunta que sería ¿por qué es importante recurrir a estos mecanismos?
Bueno, yo creo que sí. Gracias, Clau. Habíamos hablado en nuestro programa anterior sobre los mecanismos de solución de conflictos de manera alternativa. Tenemos dos composiciones, autocompositivos y heterocompositivos. Pues en ellos podemos enunciar la conciliación, podemos enunciar también el arbitraje, la mediación, entre otros. Pues, y la idea de estos mecanismos alternativos, como lo dice la palabra, es precisamente buscar que, primero, que no exista enfrentamiento entre las partes que tienen un conflicto y segundo, pues que también se ayude al no desgaste del aparato judicial con temas pues que son de orden menor y que las partes en su sabio raciocinio puedan llegar a conciliar, ¿no? y a generar acuerdos.
Sí, por otra parte, esos mecanismos lo que hacen es bajar un poco la tensión que las dificultades de por sí ya generan, ¿no? Cuando se pasa a un ámbito jurídico, las relaciones, si ya estaban mal, empeoran, porque eso añade un componente bastante agresivo, por no decirlo pues de otra manera, y ayuda a que las partes puedan ver de manera tranquila, sosegada, con una persona neutral que les ayude a visualizar los problemas desde otro punto de vista, que en la parte jurídica realmente es yo tengo la razón y las dos partes tienden a enfrentarse y a verse un poco sesgadas en el momento de mirar con objetividad cuál podría ser la solución más viable para las partes. Entonces estos mecanismos lo que ayudan es un poco a sensibilizar y a generar un poco más de tranquilidad para poder hallar una solución un poco más fresca y relajada.
Bueno, en relación a lo que comenta Claudia, es en este momento oportuno indicar que cuando nosotros hablamos de un litigio o de un caso que trasciende ya a lo penal o a lo contencioso, las personas están representadas por unas autoridades o unos entes competentes, como lo pueden ser la fiscalía y como lo puede ser la parte de la defensa. Son ellos los que van a representar a estas personas en un caso contencioso o de litigio. Y como bien lo mencionábamos en el programa anterior, esto hace parte del tema judicial o esto que estoy enunciando hace parte de otra esfera diferente a donde se aplican los mecanismos alternativos. Lo que se pretende básicamente es llevar a las partes a encontrar acuerdos y a llegar a espacios, o mejor recurrir a espacios que permitan esa negociación, esa mediación y establecer acuerdos donde las partes se beneficien. Y reiterar lo que decía ahorita Ever, y es que lo que se busca es descongestionar el sistema, o mejor, ni siquiera activarlo, porque hay casos, como lo vamos a ver en este programa, que no requieren trascender al contexto litigioso o penal. La pregunta, ¿no? Sigue la...
Sí, pero ya, bueno,
por la contextualización, pues yo creo que ahí estaríamos...
La están contestando enseguida, porque es importante recurrir a estos mecanismos. Ya la han ido contestando. Siento que la han contestado, sí. ¿Cierto?
Pero bueno, yo retrotraigo nuevamente el famosísimo acuerdo con las FARC. Y es que creo que ese es uno de los ejemplos más notorios de cómo utilizar los mecanismos alternativos. Pues porque creo que ese fue un escenario donde se vio que a través del diálogo se pueden construir nuevas cosas, ¿sí? Independientemente de pronto de todo la activación, como lo dice la profe Gladys, del sistema penal que se genere posterior a ese acuerdo, pues hay situaciones que se manejaron dentro de la mesa de negociación que nos dan un claro ejemplo a toda la sociedad que por muy duras que sean las situaciones, si por amplio de pronto el espacio de tiempo que se manejó durante todo el conflicto que se generó con esa guerrilla, pues hay puntos en los que se pueden confluir y en esa misma medida pues los acuerdos permitieron de pronto reencontrar una sociedad que se encontraba olvidada y pues que también se incluyó dentro de las nuevas dinámicas de la sociedad contemporánea, porque pues para nadie es un secreto que las zonas más afectadas por el conflicto pues tienen una desintegración bastante fuerte en cuanto a desarrollo, en educación, economía, etcétera. Entonces con los acuerdos también se permite enfocar miradas a las regiones más afectadas del país.
Es decir, Versito, que en el acuerdo de paz se podría decir que se recrea fielmente el proceso de conciliación, donde las dos partes, que vendría siendo uno, el Estado, ¿cierto? Dos, la guerrilla, y la parte neutral o el tercero, mediador, que vendrían siendo todas las entidades que intervinieron para mediar dentro de las dos partes. ¿O habría otro protagonista dentro de la...
Pues,
el proceso de conciliación, de concertación.
Básicamente se concilia entre los inconformes, que en este caso durante más de 50 años fueron las FARC, con una representación de pronto autodenominada de una parte de la sociedad que en un comienzo pues la guerrilla tenía un sentir que tenía su asidero en el campo y en el olvido de pronto de ese tipo de sociedades, pero pues se fue desdibujando con su participación con el narcotráfico, con otras bandas criminales, y bueno, se desdibujó totalmente un propósito inicial, que era lo que el Estado, por otra parte, atacaba con todo su aparato militar. Entonces, pues en medio de eso estaba la sociedad, ¿no? Unos que los defendían, entre comillas, defendían, porque pues no era defendida, sino que delinquían. Uh-huh. Y por otro lado, el Estado como llamado desde su deber constitucional a defender a esa misma población, activaba pues el mecanismo de defensa de seguridad nacional y lo que hacía era generar un efecto de sándwich, ¿sí? O sea, quedaba la sociedad indefensa, uh-huh, recibiendo ataques de un lado y de otro. Sí. Entonces, pues a través de ese acuerdo, pues lo primero que se pensó fue precisamente en eso, ¿no?
¿En el sándwich?
No en el Estado, sí, no en el Estado, sí, con toda su fuerza, y no en las FARC con sus intereses personales. O sea, luego se llegó a esa mesa y se dijo, bueno, hombre, aquí hay unas cosas puntuales y tenemos que solucionarlas y que tienen que beneficiar pues a todas las partes.
Listo, perfecto. Okay. Vamos a continuar después de esta pausa con ese interesante tema. Ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la segunda pregunta. ¿En qué contexto se pueden aplicar los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?
Bueno, Jader, en el contexto comunitario, en el trabajo con comunidades, es fundamental y aplican perfectamente estos mecanismos. En situaciones cuando hay, por ejemplo, desacuerdos entre vecinos, hacemos trabajo con comunidad y notamos que hay dificultades en la comunicación, cuando este mismo grupo considera que de pronto se ve afectado el proceso de relaciones interpersonales por X o Y factores, entonces ahí podemos nosotros recurrir a estos mecanismos con el fin de llevar a la comunidad a establecer acuerdos que faciliten la sana convivencia y por consiguiente generen un buen ambiente comunitario. En el contexto jurídico, específicamente vinculado también a este contexto que les menciono, para problemáticas de este tipo, o sea, situaciones o conflictos que no trasciendan a la esfera jurídica o penal. Entonces, un homicidio, una situación o un delito vinculado a lesiones personales, una situación vinculada a abuso sexual o delitos sexuales con niños, niñas y adolescentes no pueden ser manejados por estos mecanismos porque son delitos y porque ya trascienden a la parte penal. Todo lo que corresponda tipificado dentro del Código Penal y de procedimiento penal como delitos no pueden ser manejados dentro de los mecanismos alternativos. Por consiguiente, las otras situaciones, como ya las enunciaba, lo que tiene que ver con temas de comunicación, de convivencia y demás, sí pueden ser abordados. Ya entonces los invitados pueden complementar en relación a los otros escenarios.
A mí me surgió una pregunta y es la siguiente, porque pues yo estuve un año en fiscalía y allí se manejaba la conciliación, ¿cierto? Pero con delitos no querellables. Sí. Los que la profe menciona son delitos querellables. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de conciliación de alimentos o en la cuota alimentaria, esa es la figura reinante. Se va a comisaría de familia o se va a cualquier entidad, lo primero que se hace es una conciliación.
Sí, pero entonces en el marco de un proceso de separación o de divorcio, porque no va a haber una demanda o no va a haber un proceso por alimentos cuando las partes de pronto no estén en un desacuerdo, ¿me hago entender? O sea, casi sí, siempre, claro, está en el marco de un desacuerdo. Uh-huh. Y lo que tú dices es pertinente porque no afecta, no lesiona la parte física ni al sujeto como tal, uh-huh, los no querellables. Pero ojo, porque cuando hay violencia intrafamiliar, trasciende a un delito que no es desistible. Antes, okay, hace muchos años atrás, porque el tema de alimentos puede estar enmarcado dentro de la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Hace muchos años, bueno, digamos unos 7, si no me falla la memoria, unos 7, 8 años atrás, la violencia intrafamiliar era un delito desistible, ¿sí? La víctima, okay, iba y entablaba una denuncia e iniciaba todo un proceso, pero después se podía retractar, ya no. ¿Por qué? Porque trascendió este delito, fue tipificado y fue marcado dentro del tema de delitos querellables, entonces lo que, okay, tú estás mencionando. Pero muchas situaciones de alimentos de separaciones y de divorcios se desprenden de allí. Entonces ahí es donde entra la autoridad competente a determinar cuándo puede ser este proceso manejado ya de forma litigiosa o no. Sí, claro, porque si hay maltrato, si hay lesiones o si hay hechos que han atentado contra la vida de la víctima, pues lógicamente no podemos llegar a conciliar, así sea un tema de alimentos, okay, cuando se comprueba que hay maltrato y violencia.
Ahí es bien importante mencionar cómo esa división, o sea, es un tema más de corte civil, o sea, porque cuando, como dice la profe, pues no hay como una vulneración, ¿sí?, de la dignidad, de los derechos, pues todo se puede conciliar, todo, uh-huh, ¿sí? El tema administrativo, por ejemplo, las empresas,
sí, todo, lo asesor,
todo eso, uh-huh, ahí se ve mucho más la figura de este tipo de conciliaciones.
Uy, sí, el educativo es súper
importante. Pero cuando ya se vulnera, uh-huh, ¿sí?, la dignidad humana, yo creo que pues, ¿quién va a conciliar que me mataron a mi esposo? O sea, ¿quién, sí, va a conciliar, uh-huh, que me violaron a un hijo? O sea, uh-huh, eso ya se sale de todo.
De todo fuero.
De todo, sí, fuero, exacto. Entonces, creo que tiene más connotación o la única connotación de mayor relevancia de las conciliaciones es el ámbito civil. Por otro lado, saliéndonos ya un poco más del tema de lo jurídico, sí creo que los mecanismos alternativos tienen como una ventaja, y es que pueden dinamizarse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Me explico. Por ejemplo, los problemas familiares que todos los tenemos, sí, muchas, uh-huh, veces por falta de diálogo, por falta precisamente de utilizar estos mecanismos, trascienden al plano jurídico. O sea, cuando no, uh-huh, no somos capaces nosotros en familia de conciliar ciertas cosas que son conciliables, sí, por ego, bueno, por resistencia, bueno, en fin, uh-huh, y esto se puede replicar inclusive a toda la sociedad, porque pues digamos que la familia, siendo como la unidad básica de la sociedad, si se empieza a adoptar como este mecanismo de diálogo constante frente a todas las problemáticas, pues digamos que lo podemos trascender a lo comunitario, ¿sí? Uh-huh. Y después de eso lo podemos trascender a todos nuestros contextos. Entonces, creo que pues eso frente al tema de dónde se puede aplicar. Yo creo que en todos los contextos.
En todos los ámbitos, sí.
Eso, organizacional, comunitario, educativo, que es fundamental. Pero ahí también, cuando escuchaba a Ever, recordaba esto que salió hace poco, bueno, lo del Código de Policía, donde tipifican como delitos menores, ¿sí? Uh-huh. Y que yo pienso que las autoridades también debieron haber identificado con antelación situaciones que definitivamente tuvieron que llevarlas por este margen, porque no llegaban las personas precisamente a estos acuerdos como él está mencionando. Entonces, el tema de las mascotas, el tema de los vecinos ruidosos, uh-huh, el tema de las basuras. Entonces, ahí se generaron, ¿cierto? Yo creo que eso fue como un referente para que la autoridad competente entrara a decir, bueno, aquí hay que darle un manejo porque las personas no. Y entonces, en esos hechos de intolerancia, de violencia, ¿sí? El caso muy común de los vecinos ruidosos, o sea, cómo se da ese manejo y cómo no encuentra uno personas, como Weber lo mencionaba, con esa capacidad asertiva de diálogo, de comunicación, de recurrir a esos espacios de conversación para llegar a unos puntos de acuerdo y negociar sin necesidad de activar uno. Entonces, ¿qué sucedía antes de este código de policía? Pues se iban a los estrados, se iban a otras instancias, activaban el sistema y entonces generaban ese desgaste, cuando en realidad pues podrían irse y remitirse a otras esferas. Pero pienso yo que como entonces no se daba esa negociación o esa mediación entre las partes, por eso hubo la necesidad entonces de sancionar ciertas conductas como son las que estoy mencionando, el tema de las mascotas, de la comunicación, del ruido, de manejo, ¿sí? Ahí pensaría yo, cuando te escuchaba hablar, pensaba que eso podría también como asociarse a este.
Bueno, y ahí en ese tema del Código de Policía hay una cosa o dos cosas importantes para resaltar. Primero, lo que hablaba hace un momento, ¿sí? Como que como familia no tenemos nuestra cultura de diálogo.
De conciliar, sí.
Bueno, familia y personas, yo
bueno,
diría,
en
porque
general, sí.
No solamente se dan al interior,
sí,
de la familia.
Pero por poner el ejemplo como de la estructura social,
sí,
¿no?
Sí.
Digamos que en familia no tenemos la capacidad de hacer acuerdos. Uh-huh. Luego eso va trascendiendo a todo el sistema social, hasta que llega el punto en que es un tercero, ¿sí? En este caso, el legislativo, que fue quien obviamente diseñó y contempló la figura del nuevo Código de Policía, uh-huh, para imponer un tipo de sanciones de nivel general. Yo personalmente digo que ese código debió ser mucho más estudiado. ¿Por qué? Porque hay una implicación. Por ejemplo, el tema de los ruidos. Digamos, nos vamos que Colombia tiene 32 departamentos y esos 32 departamentos mínimo dividiríamos a Colombia en 8 regiones. ¿Sí? Uh-huh. Cada región tiene una característica particular. Si contrastamos la cultura caribeña, ¿sí?, con la cultura del interior, pues hay cosas que no se encuentran, ¿sí? La persona del interior es mucho más reservada, la persona del interior es
introvertida.
Con un mayor grado de introversión, cosa contraria a la persona caribeña. Luego, si Bogotá, que es una confluencia cultural, ¿sí?, uh-huh, tengo acá en un barrio X, donde hay personas que tradicionalmente han sido bogotanas o de esta parte del interior, llegan vecinos nuevos que son de otra región un poco más efusiva, pues ya sabemos que el fin de semana es un poco más ruidoso, por eso ya ahí entra ya un choque cultural, pero de pronto no sea la intención, porque pues digamos que cada quien desde su cosmovisión no ve su actuar como malo, sí, ni adecuado. Dices, sí, claro, es mi desarrollo cultural, así sí me formé, pues, y luego así actúo, pero no lo hago con maldad. Entonces, esa figura ahí del código de policía creo que estuvo un poquito bastante cerrado, estuvo muy cerrado, y creo que debió haber contemplado un poco más el tema cultural. Aparte, pues, que creo que el código le dio a los alcaldes un tiempo prudencial también para que regulara esa norma dentro de sus
sí, primero fue un tiempo de pedagogía, sí, y después ahora sí ya,
y cada pues alcalde tuvo que regularla de acuerdo pues a su entorno cultural, pero pues en general muy cerrado porque no contempla eso, y pues ya aparte de eso no tenemos cultura de diálogo, pues
menos.
Bueno, muy bien, después de tener claro, tenemos ya claro dónde podemos aplicar los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestro programa Vida Unadista. Ya para finalizar, a manera de conclusión, ¿qué le diríamos a nuestra comunidad académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?
Pues yo considero que realmente donde debemos iniciar con estos procesos de mediación, ¿cierto? Y donde debemos empezar a educar a nuestros jóvenes es desde la escuela, porque es que allí se generan, o sea, la escuela es una mini o micro sociedad que es bastante similar a la real. Entonces, si nosotros empezamos a educar a nuestros jóvenes a poner sobre la mesa nuestras diferencias y empezar a mirar cuáles son las alternativas para llegar a una sana convivencia, a una sana resolución de conflictos, es allí donde vamos a empezar a germinar semillas importantes para que esta sociedad deje de generar conflictos por cosas mínimas, o por lo menos cuando se generen, sean proactivos al momento de proponer alternativas de solución realmente que beneficien a las partes, porque muchas veces los chicos no son capaces de resolucionar sus diferencias, y es allí donde hay la agresión escolar que tanto se ha visto en los medios donde el bullying también es una manera de fomentar este tipo de situaciones, porque no somos capaces todavía de enfrentarnos a esas diferencias y hacer un buen uso de los medios que tienen tanto las escuelas como la sociedad para poder llegar a un sano acuerdo.
Bueno, y ahí yo agregaría lo que dice Claudia, bueno, no necesariamente esperar hasta llegar a la etapa escolar, porque desde la familia, inclusive nosotros, bueno, como sí. Ever ya lo mencionaba, ya nosotros empezamos cuando el niño empieza a manifestar esas reacciones y esos comportamientos de desacuerdo frente al llamado de atención del papá o de la figura, sí, de autoridad que tenga. Desde ahí debemos empezar nosotros a orientar y acompañar a los niños para que cuando ya lleguen al colegio, entonces precisamente empiecen a aplicar. Sin duda que esto no va a ser un proceso pues tan sencillo ni tan fácil, porque requiere de todo un acompañamiento y del fortalecimiento de unas estrategias de afrontamiento y demás que se vinculan, bueno, con toda una serie de elementos de orden psicológico y demás. Mi conclusión en este momento, estimado Jader y, bueno, oyentes y invitados que nos acompañan, va más enfocado al tema del contexto académico en nuestra universidad. Como docente del programa de psicología y del curso, invitar a los estudiantes a que lleguen a implementar estrategias de diálogo, de consenso, de acuerdo, de negociación, porque en este tipo de metodología virtual se ve mucho la dificultad en cuanto a la comunicación y demás en el desarrollo de los foros y de las actividades académicas. Y como encontramos estudiantes muy asertivos, muy tolerantes a la hora de manejar este tipo de situaciones frente a los desacuerdos y a la falta de compromiso por parte de los integrantes de un grupo, también encontramos estudiantes que no manejan una actitud de verdad propositiva, conciliadora, negociadora, que contribuya, porque yo creo que estamos en este momento requiriendo de verdad de... espacios y de situaciones que nos permitan más disminuir la violencia, la agresividad y de verdad llegar siempre a lo que es el diálogo y el acuerdo en beneficio de todos, no en beneficio de una sola persona, sino en beneficio de todas las personas que intervienen en una situación. Esa es mi invitación para nuestros estudiantes.
Desde el rol como tutor.
Como docente, sí.
Como docente.
Los invito como docente.
Ahora Ever nos va a decir desde el rol como
estudiante. Por favor, manifiéstate en nombre de todos aquellos que hemos padecido.
Avancemos. Como estudiante, creo que es importante primero darle una felicitación a la universidad, porque la universidad sí se ha preocupado por el tema de la Cátedra de Paz. Es más, ahorita el 10 de este mes es el lanzamiento de la Cátedra de Paz, un evento importante con la presencia de varias entidades del orden académico. Y pues finalmente, como todo en este país tiene que ser con ley, pues lastimosamente, ¿sí? La Cátedra de Paz es una ley, la ley 1732, en la que pues todo el sistema educativo tiene que observar pues el tema de diálogos, la construcción de paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible que se genera a partir de la dinámica del diálogo. Entonces, pues nada, todos a hablar, todos a acordar y a resolver diferencias desde el diálogo.
El lenguaje respetuoso es súper importante.
Exacto.
Bueno, muy bien. Entonces queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Pablo Neruda. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en su programa Vida Unadista. Igualmente a cada uno de ustedes, la profesora Gladys, nuestro estudiante Ever y Claudia. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.